Y en sus Biblias, por favor, busquen Mateo 8. Mateo 8, Evangelio según San Mateo, o Evangelio según Mateo, capítulo 8. Y estaremos haciendo lectura del verso 23 al 27. Verso 23 al 27. Y leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, por las olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? Respondió Jesús. Tan poca fe tienen. Entonces se levantó y reprendió el viento a las olas, y de repente hubo gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Traducción Nueva Viviente del 2010. Oramos. Señor eterno, gracias por tu palabra. Gracias por la misma nos muestra cómo es tu quehacer hacia todos nosotros. Hacia esta humanidad desvalida, hacia nuestra humanidad en la cual el temor puede tomar control de nuestras emociones y sentimientos. Te pedimos, Señor, que por la misma, la palabra, tu Espíritu Santo esté ministrando a nuestras necesidades y nos ayude a mantenernos firmes en todo momento. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Por favor, pueden tomar asiento, amados. La versión que compartí con ustedes, como acabé de leer, es la versión Nueva Traducción Viviente. Pues por lo tanto es un poquito más diferente que la regularmente nosotros, la que nosotros regulamos usualmente, que es la Reina Valera. Es interesante que nosotros podamos entender la circunstancia en que se estaba dando esta experiencia en la vida de Jesús y la vida de los discípulos que le estaban siguiendo. Ellos llevaban poco tiempo juntos, no llevaban mucho tiempo. No era aquel mismo grupo que ya había pasado por distintas experiencias de milagros, experiencias de formas en las cuales el Señor les presentaba de que Él era Dios encarnado y que Él les había hablado de que, mira, en algún momento yo tendré que subir a Jerusalén y allí voy a ser muerto. Ellos no habían pasado eso todavía. Ellos lo que llevaban, como dije, era poco tiempo. Desde la experiencia de que Jesús salió del desierto, de la tentación, y obtuvo esta victoria, ahí Él salió y fue al mar de Galilea. Y en el mar de Galilea, ahí es que Él empieza a llamar a los distintos discípulos. Dentro de ese grupo podemos ver el grupo de Pedro, su hermano, y los pescadores. Vemos que dentro de esa experiencia Él va ministrándoles y aclarándoles y ayudándoles a entender el propósito por el cual Él había sido llamado. Ellos pudieron ver, pudieron observar cómo Jesús sanó a personas que estaban enfermas en distintas ocasiones. Ellos pudieron ver y observar la dedicación de Jesús cuando era el tiempo de la oración, cuando era el tiempo de él dedicarse a Dios. Ellos pudieron observar la forma como Jesús enseñaba. Y ellos empezaron a analizar y ellos empezaron a ver: este hombre es diferente. Este hombre no es como los de la ley. Este hombre verdaderamente, si se da cuenta, ellos decían: este hombre. Ellos todavía no habían tenido esa experiencia profunda en la cual podían decir: tú eres el Hijo de Dios, o tú eres el Dios viviente. Ellos todavía lo llamaban este hombre. Podemos entender que estos pescadores tenían experiencia, y para ellos entrar dentro del mar de Galilea era algo común y corriente, como el trabajador que trabaja en la plomería y todos los días conoce sus herramientas para poder lidiar con las situaciones de la tubería que encuentra, como la ama de casa cuando va a la cocina sabe dónde tiene todas las herramientas y los utensilios y los ingredientes para poder cocinar, como el hombre que trabaja conduciendo, que tiene en mente su experiencia cuando va a conducir un vehículo de motor. Estos pescadores sabían lo que era entrar en el mar. Ellos trabajaban en eso. Ellos sabían los lugares específicos donde se podía ir a pescar, porque sabía que allí les iba a rendir buen fruto. Ellos sabían los días, los momentos, las noches, las ocasiones que se podía pescar un tipo de pescado y el día que se podía pescar otro tipo de pescado. Si usted no sabía eso, amado, pregúntele a un pescador de experiencia, que el pescador de experiencia sabe dónde están los huecos, sabe dónde están las escuelas, sabe dónde puede ir a pescar y dónde no puede ir a pescar, dónde él puede ir tranquilo y tirar el anzuelo o tirar la nasa o tirar las redes, y donde él sabe dónde no puede ir porque sabe que ahí puede encontrarse otro tipo de pez peligroso, como el tiburón, como el congre o lo que sea. Estos pescadores sabían, y cuando viene esta experiencia de que había que pasar en el mar de Galilea, pues ellos se fueron confiados. Ellos dijeron: pues el Señor nos dijo que nos montamos y nos montamos. Es bueno que nosotros podamos entender, amado, que un pescador de experiencia, si sabe que las condiciones marítimas no son correctas, su bote no lo tira al agua. Al revés, saca todo lo que tiene en el agua y lo pone en un lugar seguro, no lo vaya a perder. Quiere eso decir que cuando ellos se montaron en la barca, ellos sabían que el tiempo estaba propicio para poder navegar. Interesante, ¿verdad? La sabiduría y la experiencia de ellos, confiando en la atmósfera, confiando en que todo estaba propicio para meternos aquí en esta barca y podemos navegar hasta el otro lado. De hecho, se le llama el mar de Galilea, pero en realidad es un lago. Pero es tan inmenso, tan grande, que por eso se le llama mar, pero en realidad es un lago. En 1995, 1999 más o menos, investigadores en el mar de Galilea encontraron yacimientos en el fondo de barcos que eran los que se utilizaban para el tiempo en que el Señor Jesús estaba presente. Estaban intactos. ¿Qué fue lo que los mantuvo? El lodo tapó esos botes. Y después que ellos lo sacaron y lo restauraron, lo pusieron en el museo en Israel. Cuando usted tenga la oportunidad, entre a ver las fotos a través de Google. Hoy se encuentra de todo por medio de Google. Y usted verá lo grande e impresionante que eran estos botes. Porque estos botes estaban fabricados para que perduraran. Para que si podían confrontar cualquier tipo de dificultad más adentro, se mantuvieran firmes. Por lo tanto, ellos entraron y se fueron tranquilitos. ¿Qué nos registra la Biblia? Que cuando ellos estaban en el camino, se levantó una gran tormenta. Y dentro de esa gran tormenta, ellos pensaron que iban a ahogarse. Eso quiere decir que no era una tormenta común. Vuelvo y repito, eran ellos pescadores experimentados. Y como pescadores experimentados, ellos debían saber cómo actuar cuando venía la dificultad hacia sus vidas. Allá mar adentro, en la profundidad del lago. La Biblia nos registra que era tan fuerte el viento y las olas que el agua, cuando chocaba con el bote, se metía adentro. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a pescadores, sea en el río, sea en lago, sea en el mar, que cuando agua le entra al bote, lo primero que ellos entienden es que si le entra agua, se pueden hundir. Por lo tanto, ellos empiezan a sacar el agua. En el tiempo de antes, lo que se usaba era latones, cacharros, como decían los jibaritos, potes, cubos. Y con eso, en el tiempo de antes, sacaban el agua del bote. En el tiempo de nuestros ancestros, en el tiempo de nuestros abuelos. Ahora no, ahora eso es, olvídate. Una maquinita, entró agua, le das al botoncito, prende esa bomba y todo el agua sale para afuera. Hay algunos botes que ya vienen preparados para que a la vez que entran al agua, cualquier tipo de agua que entra, rapidito, automáticamente, el mismo sistema lo expulsa. En el tiempo de nuestro Señor, eso no existía. Eso era, mire, tratando de sacarlo con lo que lo tuvieran. Los pescadores, los discípulos, se pusieron nerviosos. Al ellos observar que había entrado tanta agua que ellos no tenían control de lo que podía suceder en ese bote. Por lo tanto, entran en desesperación, entran en temor, entran en gran miedo. Repito, personas expertas. Ellos no habían enfrentado un tipo de tempestad como esta que habían enfrentado en ese momento. Era algo diferente. Era algo que ellos no habían visto anteriormente. Por lo tanto, ¿a quién ellos acuden? Al único que ellos podían clamar y podían entender que podía salvarlos. Jesús estaba tranquilo. Jesús estaba, algunos estudiosos dicen que estaba en la parte del frente donde regularmente se tiran las nazas, donde regularmente se tiran las redes, que hay un área donde regularmente allí nadie se mete. Es un lugar un poco más amplio, más cómodo. Es un lugar donde regularmente la persona que entra en ese lugar puede estar tranquilo, calmado, porque los que están junto con ellos siempre se sentaban en la parte de atrás. Y allí estaba Jesús descansando, dormido. Muchos dirán y pensarán, pero ¿cómo es posible que Jesús esté durmiendo en medio de una tormenta? Pero nosotros también debemos de analizar lo siguiente, amados. Desde el comienzo del ministerio terrenal de Jesús, fue una experiencia de trabajo continuo, día tras día. 40 días, 40 noches en el desierto, victoria sobre Satanás, va a buscar a los discípulos, empieza a caminar por los distintos lugares que va, va a ministrar, va a enseñar, va a sanar, tiene noches completas orando delante de Dios, tiene días que va a la sinagoga, tiene días en los cuales está atendiendo las necesidades del pueblo, haciendo milagros, levantando a aquellos que están decaídos. Jesús, al ser humano, también necesitaba descanso. Y aprovechó la oportunidad que estaba allí, tranquilo, en el bote, para descansar. Aleluya. Es como cuando nosotros venimos bien cansados y atareados de distintas cosas, que tanto física como mentalmente estamos bien fatigados. Mira, hermano, hasta en el piso uno se tira y uno se queda dormido. Te quedas dormido en la silla. Imagínate a Jesús en ese bote, con el bote moviéndose de lado a lado. Es como aquellos que tienen la costumbre de dormirse en las hamacas. Que la hamaca, mire, eso, de ladito a ladito y de un lado al otro, y llega el momento que te dé el sueñito y ahí te fuiste. Jesús aprovechó y descansó. Ahí muestra el Señor su humanidad. Que aunque Él seguía siendo 100% Dios, seguía siendo 100% hombre, se fatigaba, se cansaba y necesitaba descanso. Eso es Jesús, imagínense nosotros. Nosotros no podemos, amado, estar haciendo constantes cosas sin descansar. Necesitamos descansar. Sí sacamos tiempo para orar, sí sacamos tiempo para ayunar, sí sacamos tiempo para hacer la voluntad de Dios, pero también necesitamos el tiempo para poder descansar. Este cuerpo se desgasta, se cansa, se fatiga, y la mente también. Aunque el espíritu está dispuesto y presto para hacer la obra del Señor, pero cuando es tiempo de descansar, amado, saque de su tiempo y descanse. Dios comprende. El Antiguo Testamento, Testamento nos dice a nosotros que cuando el Señor creó todo lo que nosotros vemos, en el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Dios Padre descansó. Jesús descansó. El Espíritu Santo descansó, porque los tres tuvieron parte dentro de la creación. ¿Cuánto más nosotros? Que somos finitos. ¿Cuánto más nosotros que como buenos puertorriqueños vivimos en el ay bendito? Sí, nos cansamos. Y Jesús estaba allí tranquilito. Y llegaron los discípulos. Señor, me imagino. No es por nada, hermano. ¿Alguna vez alguien se le ha pegado al lado y usted durmiendo y le ha gritado? Le ha sacado ese grito y uno, pero ¿qué pasó? Señor, sálvanos que perecemos, dice en otras versiones. En esta versión dice, sálvanos que nos ahogamos. Señor, sálvanos que se está llenando esto de agua, que nos hundimos. Mira cómo está la tormenta. Mira los vientos, mira las horas, mira la gente que está aquí adentro. Señor, que estamos nerviosos de que tenemos miedo. Que muchas cosas debieron haber pasado en la mente de los discípulos. Hasta aquí llegamos. Aquí nos ahogamos. No veré más a mi esposa. No veré más a los hijos. Antes yo pescaba, ahora me van a pescar a mí. Porque el ser humano, cuando está pasando por situaciones difíciles, su mente se sobrecarga de tantas cosas, tantos pensamientos, tantas situaciones. Su única esperanza era Jesús. Y de hecho, de eso nosotros debemos aprender, amado. Voy un poco más. No debemos esperar que nos llegue el agua al cuello y que el bote esté completamente hundiéndose para ir a gritarle a Jesús: Señor, sálvame. Nosotros debemos aprender que la fe y la confianza en nuestro Señor debe ser una continua. No esperar que venga el tiempo malo. No esperar que venga la dificultad. No esperar que venga la enfermedad. No esperar que yo vea el agua que me está llegando a la rodilla y pensar: ay, yo no sé nadar. Debemos nosotros entender que cuando nosotros tenemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, automáticamente nuestra fe debe ser fortalecida. Nuestra confianza debe ayudarnos a mantenernos firmes en medio de la adversidad. Jesús dice, perdón, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Jesús le dijo eso unas cuantas veces a los discípulos. Y en una ocasión le dijo: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, hombres de poca fe? Hay momentos en nuestra vida que cuando nuestra fe no está cimentada en Cristo, flaqueamos. Porque nos dejamos llevar por lo que estamos viendo. Porque nos dejamos llevar por lo que sucede en nuestro alrededor. Por lo que estamos dejando llevar, por lo que viene a nuestra mente o escucha nuestros oídos. Porque nos dejamos llevar por lo que yo pienso que sucederá. Veamos al apóstol Pablo en medio de un naufragio. Estuvieron muchos días. Algunos escritores dicen que estuvieron hasta 15 días, casi 2 semanas. Náufrago. O sea, cuando te digo náufrago, eso era que estaban no en el barco, sino que ellos estaban encima de unos tablones, navegando a donde el viento y las corrientes del mar los llevaron. ¡Qué confianza! Cuando llegó el momento en que algunas personas pensaron lo siguiente: yo no aguanto más, yo me voy a suicidar. Pablo le dice: estuve en oración y el ángel del Señor me reveló de que ninguno de los que están aquí van a perecer. Por lo tanto, ninguno se vaya. Interesante. No sé. Sabemos que en la experiencia en que se está dando esta situación con Pablo, hay unos presos que van a ser llevados, hay unos esclavos que van a ser llevados. quienes los que estaban cuidando a esas personas eran unos soldados romanos. Dentro de la característica del soldado romano que estaba encargado de cuidar a presos y a esclavos, era que si él moría, tenía que matar a todos los que estaban con él. Si uno se escapaba, la vida de él estaba de por medio. O sea que él también podía perder la vida. Cuando pensaron ellos en quitarse la vida, Pablo, no lo haga. El Señor me dijo, por medio de su ángel, que aquí nadie iba a perecer. Y eso fortaleció a aquellos que querían quitarse la vida. Y más días más tarde fueron y llegaron a la isla de Malta. Eso es fe, amado. Eso es fe. Es la fe que nosotros debemos de demostrar cuando en medio de las circunstancias como las cuales estamos por pasar, por esta situación de la tormenta, debemos nosotros estar confiados de que el Señor tiene control de todo. Eso no quiere decir de que no nos preparemos. Nosotros debemos estar apercibidos, tener todo lo necesario por si pasa y estar agradecidos si no pasa. Y más todavía cuando nosotros vivimos dentro de la experiencia del cinturón del Caribe, donde siempre están año tras año pasando huracanes y vaguadas. Siempre nos dan unas fechas, 6 meses, año tras año, eso no falla. Y siempre se nos está diciendo, usted haga pertrecho. Tenga agua, tenga dinero, tenga medicamentos. Usted tenga todo lo necesario para por lo menos estar de 2 a 1 semana, por si acaso la situación nos da bien duro. Tenga dinero cash, por si acaso. Eso no quiere decir de que no tenemos fe. Eso no quiere decir eso, de que porque nos preparamos no tenemos fe. No, nosotros tenemos fe. Todos y cada uno tenemos fe y ponemos nuestra confianza en el Señor, que si es la voluntad de Dios de que eso pase por Puerto Rico, pues entonces que Dios tome control del asunto. Tan simple como eso. El Señor todavía tiene control de la naturaleza, porque esa es su naturaleza, no la suya ni la mía. Es la propia vida nuestra y no la podemos nosotros controlar. ¿Cómo vamos a controlar la naturaleza? Y nosotros saber que en medio de esas circunstancias por las cuales nosotros vamos a pasar, el Señor va a poner su mano y el Señor nos va a cuidar. Por lo tanto, no podemos volvernos locos como la gallina cuando le cogen el pescuezo y se los rompen. Nosotros debemos estar tranquilos y confiados que Dios tiene el control. Amén, amado. No debemos andar como aquellos que no conocen la verdad. Nosotros andamos porque conocemos la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y Él dice que Él nos acompañará todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! ¡Qué mejor promesa! Mira, ni papá, ni mamá, ni abuelo, ni abuela, ni tío, ni tía nos pueden dar esa promesa a nosotros. Pero Jesús sí la puede, sí lo hizo y la cumplirá. Por lo tanto, no tenemos temor al mañana. Y puedo vivir tranquilo hoy. No voy a extender mucho, amado, porque sé que vamos a ir a nuestros hogares y a seguir arreglando aquellas cosas pues que tenemos que arreglar para poder recibir esta situación atmosférica que viene. Sí quiero dejarles saber, amados, que según el Señor obró a favor de los discípulos, hoy día también obra a favor de ustedes y a favor nuestro. Él no nos ha olvidado. Hay un pueblo que clama, hay un Dios que escucha, y el Señor obra en su debido tiempo. Aleluya. Él no torna su oído a otro lado cuando sus hijos claman a Él. Nos ponemos en pie, amados.